Estudios Planeteando presenta.
Antes de comenzar, los invitamos a que al finalizar el episodio vayan y busquen el podcast de Curiosamente. Allí encontrarás respuestas claras y divertidas a todas esas preguntas que tiene tu mente curiosa. Ahora sí, comencemos.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia. En esta ocasión, mi compañero Jaime y yo, Ana, vamos a estar hablando sobre Marie Curie. Así es, para este episodio número 24 y aprovechando ese boom que está teniendo la película, vamos a estar hablando sobre la vida y algunos datos curiosos de Marie Curie, que seguramente ya la conocen, pero la verdad hubo algunas cosas que investigué que ni siquiera yo había leído. Pero antes de empezar, pasemos con Jaime. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, fíjate, con calorcito otra vez.
Sí, hoy es un día caluroso, sí, por eso nos vemos así como...
Hoy es un día caluroso, pero bonito, ¿no? Siempre los días soleado. Deben ser bonitos.
A mí la verdad me gusta el calor, así que punto para mí.
A mí no, pero no hay que ser negativos. Sí, en este episodio vamos a hablar de María Sklodowska Curie. Bueno, así le ponen pues algunos para conservar su apellido. Pero ese es su apellido verdadero, de soltera diría, ¿no? Sklodowska.
Y María, o sea, tengo María, entendido que cuando se muda a París es cuando cambia como a Mary.
A Marie.
Ah, excelente.
Sí, pues vamos a estar hablando de ella, aprovechando, como bien comentabas, la película Radioactive o Madame Curie, según la zona en la que estén, es como se le llama, en México y en Netflix se acaba de estrenar porque ya se había estrenado en Prime Video.
Sí, algunos países ya la habían visto, ¿no? Solo México, ¿no?
Creo. Sí, en Latinoamérica, que no fuera México, pues, se estrenó en Prime Video ya hace algunos meses.
Sí.
Pero acaba de salir aquí, así que decidimos hablar un poquito de ella.
Y la acabamos de ver.
Y que pues, la acabamos de ver, y para contarles algunas cositas extras de lo que aparece ahí, quizás hay un poquito de spoilers.
Quizás, no lo sé, creo que lo que sale en la película es lo que está en todas,
bueno,
en
internet. Bueno, tienes razón, es una biografía.
Ajá, sí, tal cual.
No hay nada así como sorprendente, ¿no? O impredecible.
Ajá. Pero, sí, no esperen ver algo, pues, extraño,
sí, pues,
¿no?
Es biográfica, entonces, ajá, pues, lo que hizo sale. ¿No? Más o menos. Bueno, déjenme comenzar entonces con una pequeña introducción nomás como para dar contexto. Su nombre era María Salomea Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie o Madame Curie también.
Madame.
Fue una científica polaca que destacó en sus estudios sobre la radiactividad. Quizás ya lo sabían, pero fue una destacada y laureada científica de su época. Quizás una de las más talentosas, podríamos decir.
Y de las más laureadas.
De su época y hasta el momento.
¿Sí?
En 2009 fue premiada como la científica más inspiradora de la ciencia, ganándole a Rosalind Franklin. Que bueno, ahora es muy famosa Rosalind Franklin,
sí,
¿no?
Sí, que... bueno, yo he visto ahora en TikTok, se menciona mucho a Rosalind Franklin.
Sí, ahora la menciono mucho, pero en ese momento ganó Marie Curie. Y en lo personal también me gusta más su historia y sus...
A mí cuando me preguntan, a veces en algunas entrevistas que he tenido la oportunidad, me preguntan, ¿cuál es tu científico favorito? Uh-huh. Y yo siempre respondo, o sea, no por cliché de que yo haya estudiado química, pero siempre digo Marie Curie. Y no solo porque sea mujer, ¿no? Porque te pueden preguntar, ¿cuál es tu científica favorita?
Pues, sí.
Sino Marie Curie para mí en general, o sea, hombres, mujeres, quien sea, es mi científica favorita.
Pues es que sí, fue una de las grandes, ¿no? Está en el top.
Dos premios Nobel no los tiene cualquiera.
También. En 2011 fue declarado... el 2011 fue declarado el año de Marie Curie.
¿En serio?
Y también fue el año internacional de la química.
¿Dónde estábamos nosotros?
Y mide la radiactividad de los elementos y equivale a la actividad de un gramo de radio.
Ok, interesante.
Yo no lo había escuchado. Yo no lo había escuchado. Supongo que alguien que estudia, no sé, como energía nuclear o algo así, se ubica el curio, pero yo no lo conocía. Y pues también algunos minerales llevan su nombre, que hay uno que se llama así como Sklodowskita.
Ah, sí tiene algunos nombre de mineral.
Minerales radioactivos. ¿Cómo sería un mineral con tu nombre? ¿Anita?
Laurita, algo así. Ah, ¿una Laurita?
O Anita.
¿Anita? Bueno, sí.
¿Y el mío? ¿Jaimita?
Una no está padre. Una Jaimito.
Garcita está bonita. Bueno, pues definitivamente... María Sklodowska fue alguien con un gran impacto en la ciencia, ¿no? Y pues, como ya dijimos, recientemente salió la película, así que vamos a hablar un poquito como cronológicamente, ¿no? Vamos a empezar como...
Así es.
Desde sus primeros años, ¿cómo ves?
Ándale, y a mí me tocaron sus primeros años, así que Ella nace un 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, capital y la ciudad más grande de Polonia, o sea, polaca. Su padre fue un profesor de física y matemáticas y llegó a dirigir escuelas para hombres en Varsovia, que a estas escuelas les llamaban gimnasios. Y tengo entendido, bueno, se dicen que eran de educación secundaria, más no tengo claro si es lo que sería en México la secundaria o la preparatoria. Yo creo que la preparatoria, ¿no?
Pues a lo que tengo entendido, como de lo que he leído, la educación antes no era como ahora, ¿no? Como primaria, secundaria, preparatoria. Era como un colegio general, ¿no?
Sí, como algo antes y la universidad, ¿no?
Por eso luego ves que, pues no sé, Newton hace algún trabajo increíble a los 23.
Ajá.
Porque no era como tan largo el estudio, sino...
Sí, como que no tenías que esperarte a tus 20 y tantos para salir de la uni.
Ajá, no era como ahorita que estudiamos como 18 años, ¿no?
Ándale. Bueno, entonces, bueno, su papá era profesor de física y matemáticas. Y su mamá era maestra, pero ella por el lado de las artes, era pianista y cantante.
Ah, órale, eso no sabía.
Sí, creo que fue hasta, ¿cómo le llaman? Concertista. O sea, dio todo un concierto, pues, de piano. María tuvo 4 hermanos mayores. Sofía, Josef, Bronislawa y Elena. Solo un hermano varón. Las otras 3 mujeres. Y bueno, la familia de su padre y de su madre perdieron sus propiedades y fortunas durante las rebeliones nacionalistas polacas en inversiones destinadas a restablecer la independencia del país. Porque en aquel entonces Polonia estaba ocupada por el Imperio Ruso y que habían impuesto su lengua y costumbres.
O sea, ellos invirtieron...
En liberar, la independencia. En la independencia
del
país.
Y es curioso, fíjate, porque luego estaba leyendo que Marie Curie, ya obviamente años después, ya que era adulta, invirtió también el dinero que tenía en bonos de guerra de la Primera Guerra Mundial.
¿En serio? Ah, ok. Pues de hecho, como que les gustaba mucho su cultura polaca como tal, porque Marie Curie y junto a su hermana Elena asistían a clases clandestinas donde les enseñaban la cultura polaca. O sea, querían como mantenerlo.
Como lo tradicional o...
Ajá, y en lo que estuve leyendo, esto no lo escribí, pero lo estuve leyendo, es que ella siempre como que desea regresar, ya estando en París, como que es como, no, pero yo quiero regresar a Polonia y hacer algo por mi país y dar clases allá y así.
Ah, como muy patriota.
Ándale. Y bueno, un dato que me llamó la atención de su infancia es que las autoridades rusas prohibieron que se enseñara laboratorio en las escuelas polacas. O sea, lo que sería para nosotros ir a un laboratorio de ciencias, o sea, estaba prohibido. Y lo que hace el papá de María es llevarse gran parte del material y el equipo a su casa. Y así les enseña a sus hijos cómo usarlos.
Hay como mucha influencia de los padres en casi todos,
los científicos
de esa época, ¿no?
Sí, siempre es como uno, ¿no? Uno de los dos.
Sí, había... siempre lo educó su madre o su padre o algo así, ¿no?
Y de que su mamá ya era autodidacta y le gustaban las ciencias o cosas así. Así que yo aquí te tengo una pregunta. Bueno, y a todos los que nos escuchan, ¿qué se llevarían de la universidad, por así decirlo? Si tuvieran la oportunidad de llevarse algo del laboratorio, ¿qué sería? Porque no te vas a llevar todo el laboratorio. Pues algún material, equipo.
Algo sencillo reactivo. Y que siento que se presta para mucho, como muchos experimentos interesantes.
Ya sé cuál vas a decir.
¿Qué?
El de destilación, ¿no?
Sí, uno de destilación, ¿no? Creo que pues puedes hacer muchas cosas ahí.
Sí, y es caro.
Y puedes tener, por ejemplo, prácticas de fermentación, que sería como otra parte de la ciencia, y luego lo destilas y ya...
Y luego lo destilas, sí.
Te avientas un proceso largo.
Realmente abarcas muchas cosas con ese equipo. No tan... O sea, no tantas piezas, ¿no? Necesitas.
Porque pues otras cosas pueden ser de la cocina, ¿no? ¿Una estufa?
Sí, pues una licuadora y cosas así.
Sí. Pero que no... Bueno, aunque un destilador lo podrías hacer así medio casero también.
Que en el laboratorio teníamos una licuadora.
Sí, puedes tener cosas medias caseronas, pero el destilador me late.
Sí, ahora que lo dices, sí. La verdad, yo iba a decir un equipo así como el IR o algo así.
No, pero es demasiado, ¿no?
El IR tiene el tamaño de una impresora.
Sí, pero luego, ¿qué vas a hacer? O sea, tomas muchas muestras y las evalúas, pero ¿y qué?
¿Y qué haces? Sí. Bueno, ¿no? Tienes razón. Lo voy a pensar. Para el día que en la universidad me dejen llevarme algo. Y bueno, hablando ahora de su madre, ella llegó a administrar un prestigioso internado para niñas en Varsovia, pero renunció con el nacimiento de su última hija, que era María. María fue la menor de los 5 hijos. Su madre fallece de tuberculosis cuando ella tenía 10 años. Que esto es algo que sí lo retratan en la película como tal, ¿no?
¿Qué pide su madre? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí es cierto.
Como, sí, es como de las cosas que, ¿no?, que ponen como más relevantes. Un dato sobre sus creencias es que su padre era ateo, pero su madre era católica. Y con la muerte de su madre, María pone como en duda su fe católica y se vuelve atea como su padre.
Curioso.
Y esas palabras de era atea como su padre lo escribe su hija, una de sus hijas, una de las hijas de Marie Curie. Bueno, ahora sobre la educación de María. Aún con 10 años, María asistió a un internado y después a un instituto para niñas, del que se graduó con una medalla de oro en 1883 a los 16 años. Pasó el año siguiente con la familia de su padre y en el año de 1885, ese año lo pasó con su papá, donde recibía tutorías por su parte. O sea, su papá desde... Podemos decir que desde que era niña ya le enseñaba de matemáticas y física.
¿Pero por qué habrá sido? ¿Habrá sido porque había poco que enseñar realmente?
¿Cómo qué?
O sea, si ahorita te quisieran enseñar una sola ciencia, digamos, química.
Ok.
Y tu papá dijera, te voy a enseñar lo básico para que tú salgas adelante, es muchísimo.
Sí.
Y quizás en ese momento no era tanto.
Okay.
Porque faltan muchos científicos grandes por llegar y descubrir cosas.
Ok, tú dices que no había tanto que enseñar y con lo que le diera a su padre era como suficiente para...
Sí, quizás no era tanto y por eso te podían enseñar, no sé, 10, 12 años y eso era suficiente para que después ganaras 2 Nobel.
¿No? Pero algo de su historia es que siempre se mantuvo como estudiando. Bueno, vamos en eso. Como era de esperarse, no pudo inscribirse a una... institución regular de educación superior porque era mujer.
Sí.
Así que junto a su hermana Bronislava, no sé si se pronuncia así, pero bueno.
Bronislava, ¿no?
Como, ah,
¿no
Bronislava, como, ok, sí, Bronislava. Ingresó en la universidad clandestina que le llamaban Universidad Flotante. Desconozco el por qué le llamaran así, pero era una universidad clandestina.
Quizás porque se iban moviendo, suena, ¿no?
Y bueno, en ese momento que ellas están estudiando, hicieron un acuerdo las dos hermanas y es que su hermana Bronislava iba a ingresar a estudiar medicina en París y María le iba a ayudar financieramente, hablando pues, o sea, le iba a ayudar como a pagar la matrícula y después ya cuando ella hubiera estudiado, Marie Curie la iba a alcanzar y ahora ella se lo iba a regresar pues.
Ahora les
o sea, como que se iba a apoyar a una y luego a la otra.
Eso hubiera estado padre en la película, por ejemplo.
Y que sí ponen a la hermana en la película, pero no nos dicen nada de ella, ¿no? Ni de su relación. Sí hubiera estado padre que abordaran el tema desde antes, ¿no? Como antes de que entrara a estudiar.
Pues es que hay muchos detallitos, pero sí están muy separados cronológicamente, ¿no?
Sí.
O sea, ese y sus novelas están muy lejos como para Andale. Estar en la misma película.
Sí, es que la historia pues quizás era muy larga, ¿no? Querer retratar todo. Entonces, bueno, para ayudar a su hermana, María ejerció de profesora particular en Varsovia y como institutriz en una familia. A principios de 1890, cuando María tiene 23 años, su hermana, que ya estaba en París y ya se había casado con un médico, de hecho, su hermana sí estudió medicina, la invitó a unirse con ellos a París, pero María no aceptó porque aún no podían pagar la matrícula de su universidad. Y ya tenía 23 años. Así que no fue a París, pero durante ese tiempo seguía estudiando, leyendo y hasta intercambiaba cartas con familiares que eran profesionales.
Está muy interesante, siento. Como que da mucha curiosidad.
Pues da mucha curiosidad saber por qué alguien tenía como tanto afán por saber. O sea, por qué le atraía tanto el buscar, ¿no? Como de quien sea aprender.
Sí, pues quizás también venía de que no tenían la oportunidad.
Sí, pues de hecho cuando pierden como sus pertenencias, cuando pierden todo, pues su familia, sí escriben que los hermanos sí buscaban pues la forma como de salir adelante. Y pues sí, siguió trabajando de institutriz y estudiando en la universidad clandestina.
Que luego está bien interesante que lees esas como institutriz o clubes de ciencia. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, me acuerdo que estaba leyendo el del ADN de Watson. Y ahí comenta de un club de ciencias.
O sea, él también estaba en un club de ciencias.
Y otras personas, ajá, cuando estaba chiquito, de una señora, no recuerdo cómo se llamaba. Pero haz de cuenta que de ese club de ciencias salieron 4 Nobel. O sea, de los 12 niños que iban ahí.
No, pues era así como club de ciencias para...
Sí, es, imagínate, es como, ay, pues esa señora merece un premio.
Sí, ya sé. ¿De que quién era la señora? Sí, totalmente. Pues algo similar pasa en esta familia, ¿no? Como por qué tantos laureados, pero eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, entre 1890 y 1891 podríamos decir que inicia su formación científica en un laboratorio químico del Museo de Industria y Agricultura. El museo era dirigido por un primo de María, quien había trabajado como asistente de nada más y nada menos que Dmitri Mendeleev.
Mendeleev.
Sí. Que para ustedes fue un químico ruso conocido por ser el que diera orden y acomodo a la tabla periódica como la conocemos ahora.
¡Wow! Está bien interesante. Es que
también
bien
pasa
conocido.
Eso, ¿no? Como que antes todos se conectaban de alguna forma.
Ay, pues es como los de la estructura del átomo, que son 3.
Ajá.
Y que uno fue alumno del otro.
Ah, sí, sí, sí. Pues también hay unos físicos, ¿no? Que es como el hijo y el papá, o sea, como...
Sí, normalmente se conocen o se conocieron. Pues de hecho, Marie Curie, lo estaba guardando para el rato, pero bueno. Marie Curie recibe consejos de Einstein en algún punto de su vida.
Pues por ahí hay una imagen de ellos dos hablando.
Pero Einstein no era nada famoso aún.
Ok. Pues, de hecho, este Darwin, que es famoso pues como las cartas de Darwin, intercambiaba cartas con alguien que también había llegado como a la misma, a lo de la evolución, a la misma conclusión. A lo que veis que antes sí se escribían, pues así como, ¿cómo ves esto que descubrí? Ah, ok, o sea.
Pues está padre, es como hacer comunidades, ¿no? Que creo ándale. Que es algo muy valioso en el
no sé si ahora... O sea, en lugares, en centros de investigación, donde sí hay como varios premios Nobel, o sea, ¿cómo sea esa dinámica de compartir ideas?
Pues en algunas universidades te dan clases, pero no tienes como tanto acceso a ellos, porque pues también trabajan. Ajá, y también sí. Son muchos alumnos.
Sí, como que no llegas a conocerlos tanto, ¿no?
Sí.
Y bueno, a finales de 1891, María viaja a París para continuar con sus estudios de física, química y matemáticas en la Universidad de París. Aquí un dato, entre los 776 estudiantes de la Facultad de Ciencias, solo había 27 mujeres. A mí lo que me impresiona es que eran 776 estudiantes solo de la Facultad de Ciencias.
Pues no son tantos, ya si piensas como en universidades muy grandes, ¿no?
Bueno, sí, supongo que, bueno, pues era una universidad grande.
Y supongo que había pocas también.
Y bueno, profesores de María fueron científicos reconocidos de su época, lo cual aporta, ¿no?, como a su formación. Y María seguía trabajando, entonces estudiaba durante el día y trabajaba en la noche. Y en 1893, con 26 años, obtiene la licenciatura en física y comienza a trabajar en un laboratorio mientras siguió estudiando en la universidad. Y en 1894, con 27 años, obtiene la licenciatura en matemáticas. O sea, ya tiene 2 títulos.
¿Matemáticas y física?
Licenciada en matemáticas y en física. Y además tiene un doctorado. Pero bueno, en 1894 inicia su carrera como científica con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros.
¿94 dijiste?
1894.
Ah, para tenerlo en mente.
Y solo como dato, ese mismo año conoce a quien sería su esposo, Pierre Curie. Y bueno, yo dejé ahí sus primeros pasos porque de aquí, como de la parte de desde que se conocen y empieza como su trabajo en conjunto, es lo que todos conocemos, ¿no?
Pues ahí empieza la película también.
Sí, ajá.
Cuando se conocen.
Sí, cuando se conocen.
Pero mira, qué curioso que 1894 y en 1903 recibe su primer premio Nobel. Bueno, lo reciben en conjunto, Pierre y Marie Curie y Henri Becquerel.
Ah, sí, sí lo mencionan, es cierto. Yo no sabía, ¿eh?
Sí, y el premio fue en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de la radiación que Henri Becquerel descubrió. Que, pues, para dar un poquito de contexto, él descubrió la radiactividad natural con las sales de uranio y la radiación beta. Hizo grandes aportes, pues se podría decir que casi fue el descubridor
de
la radioterapia.
Ok.
Eso fue más o menos en 1900, 1903, lo de Becquerel. Y falleció en 1908, a sus 55 años.
También se falleció joven.
Pues trabajó, fallece, imagínate, joven, con pura radiación.
Todos los de esta historia mueren muy jóvenes.
Ay, pues sí, imagínate. Y luego en 1903, como mencionaba, recibe, lo reciben por mitad. Mitad Becquerel y mitad María pareja y Curie. Pierre.
Ajá. Que aún se sigue haciendo así. O sea, puede haber tres ganadores y puede ser como...
Sí, o sea, no es entre tres, ¿no? Puede ser, mitad uno y la mitad entre otros dos.
Ajá, sí. Depende, pues, la cómo se maneja ahí la investigación.
Sí, y lo curioso de esta historia es que no se lo querían dar a Marie Curie. Y Pierre Curie tuvo que apelar por esa decisión y solicitar que se lo dieran porque sus descubrimientos habían sido, pues, cruciales para...
Ajá, o sea, era en conjunto, ¿no?
Sí, y había aportado mucho. No fue solo así como, pues me dio un tip, sino aportó demasiado a la investigación y él solicitó que se le diera el premio. La Academia Sueca accedió, se los otorgan a los dos, pero no asisten
a la
ceremonia.
Ok.
Hasta después ya van, asisten y dan una pequeña, pues, conferencita y un... Porque tienes que hablar, estás obligado como a...
¿En serio?
Sí, a pararte ahí en el podium y decir
quizás
algo.
Quizás no querían hablar como tal.
Sí, pues de hecho, Pierre Curie, según cuenta la historia, era como muy tímido, como que no le gustaba...
O sea, el centro de atención.
Lo social. Ajá, así como, no, a mí no me gusta pararme y decir cosas. Y ya estaba enfermo.
Ok.
Y aparte tenían mucho trabajo, entonces no van en el momento que era, van después.
Y con ese premio Nobel, Marie Curie se convierte en la primera mujer.
Ajá, exacto. Con este primer premio Nobel se convierte en la primera mujer en recibirlo. Que curioso porque no era como su idea, pues. O sea, no buscaba ser un ícono feminista.
Ajá.
Aunque si recordamos, pues en ese momento estaba, y estaba en Francia, estaba lo de las sufragistas que ya empezaban como a buscar los derechos de la mujer. Uh-huh. Y se volvió, obviamente, un ícono a pesar de no quererlo, pues.
De no buscarlo, pues.
Sí. Y ahí ya ganan, y cuando ganas un Nobel te dan un incentivo económico que es para tu investigación.
Para que continúes con la investigación.
Y obviamente te vuelves, pues, una estrella, ¿no? Un rockstar de la comunidad ciencia. Científica.
Y más en aquel entonces, yo supongo, pues.
Sí, pero a pesar de eso, no tenían un laboratorio digno o decente. Siempre se dice que trabajaban como en sótanos o en laboratorios, pues hay medios deficientes. A pesar de ya ser unos rockstar.
Sí, a mí también. Bueno, yo eso no lo conocía hasta que vi la película. O sea, me siento como esos de, lo vi en la película. Pero realmente yo no sabía que siempre estuvieron trabajando como en condiciones muy, pues, no tan bonitas.
Sí, pues, se supone que, pues sí lo representan por ahí, que trabajaban como en un sótano. Ah, pues hay una foto. Uh-huh. Que están ahí dos paradillos y sí se ve un sótano así como... Pues como que no hay mucho, ¿no?
O sea, si María y Pierre Curie no tenían, ¿cómo le llaman? Apoyos económicos. A pesar de haber ganado un premio Nobel, ¿qué puede esperar uno?
Ya sé.
Para la ciencia.
Y luego también, por ejemplo, después del premio Nobel, le ofrecen a Pierre un puesto de profesor.
Ok.
Que es algo bien, o sea...
Sí.
Es sí, algo tengo entendido muy querido por los científicos.
Que en Europa el ser profesor ya es como, pues, como otro premio, ¿no?
Sí, y ya con eso iban a poder tener un laboratorio más decente porque ya la universidad te apoya, ya eres como, pues, un rockstar, ahora sí. Ajá. Bien. Lo triste es que no lo alcanzó a ver, porque justo cuando empezaban a hacerlo se los habían prometido para 1906.
Ok.
Y en 1906 él fallece.
¿Que fallece no de su enfermedad? O sea,
no,
eso es
fallece
nomás...
atropellado. Por sí. Un carro, por un carruaje.
Que yo sigo pensando, ¿cómo te atropelló un carruaje?
Pues, lo narran como que era una noche lluviosa. Entonces yo supongo que
o
era
así
como...
O sea, que no como, se veía y así como
pues
que...
no veías mucho.
Me caí.
Y pues, no sé, eran como muy... Siempre los pintan como muy irregulares los caminos de los carruajes,
pues,
¿no?
Pues sí.
Como que se van cruzando. O sea, no hay como ahorita de tú por la... Todos por la
sí,
derecha.
Ajá. Sí, no había como que me paro aquí y volteo para ver si viene acá.
Ah, era como muy irregular. Entonces, pues, fallece... Atropellado. No le tocó ver
su laboratorio,
su logro. Pero a pesar de eso, le ofrecen a Marie Curie el puesto de profesor. Que claro, que pues se opusieron muchísimas personas porque sí. Era otro mundo.
Porque era mujer.
Sí, pues en ese momento no había mujeres en la ciencia. Uh-huh. Era rara, era como el bicho raro. Pero pues ella, a pesar de todo, fue como insistente y sí tuvo apoyo de algunos otros científicos.
Ok.
Que estaban como en la directiva. Entonces, sí le dan el puesto de profesora y empieza ya como a poder trabajar un poco más, más cómoda y pues con mejores cosas, con mejor equipo, con mejor laboratorio. Y luego ya en 1911 le dan su segundo premio Nobel, pero ya en solitario.
Premio Nobel de Química, ¿no?
Ese. Ajá. Y el premio Nobel es en reconocimiento por sus servicios en el avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Ella aisló el radio y estudió la naturaleza de ese compuesto, de ese elemento más bien.
De ese elemento, sí.
Eso ya fue su segundo premio Nobel, lo que la convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel de ciencia, habíamos visto, ¿verdad?
La primera persona en recibir dos premios Nobel en general, pero creo que ahora, o sea, actualmente es la única con dos en el área de ciencia.
Ajá. Sí hay más, creo.
Sí hay más que son dos, pero creo que es como física y de la paz.
No, creo que sí hay por ahí alguno que
¿dos
tiene
de ciencia?
Dos de ciencia, ya ahorita, en la actualidad. Ok.
Pero sí, pues, en aquel entonces fue como, ¿qué?
Sí, pues imagínate. O sea, de que no te permitían ni siquiera dar clases.
Ni siquiera estudiar.
O sea, porque al darle el puesto de profesora, pues era como que muchas trabas y te tratamos ahí medio mal. A que seas la primera persona con dos Nobel.
Sí, ahora sí es como, quítense, que les doy.
Sí, como, con permiso. Sí.
A ver, ¿tú tienes cuántos Nobel? ¿Uno? ¿Ninguno?
Y lo curioso es que ni los quería.
O sea, no.
Su medalla, después intentó venderlas. Y así, o sea, no era, para ella no representaba nada, era ese tipo de científicos.
Es que siento que así son los científicos, yo no sé por qué.
Pues a mí de repente me recordaba mucho a Tesla, ¿no? También se decía mucho eso de él.
Como que no busco aprobación, pues, como aplausos.
Sí, como no me interesa tanto acá ser el showman, a pesar de que Tesla sí era un showman. Uh-huh. Vean nuestro capítulo.
Sí.
Como que les interesaba más la ciencia como tal, así yo quiero descubrir cosas.
Yo quiero estudiar, pues.
Y triunfar en la ciencia, no tener así mi medallita y mis premios.
Pues me lo hubieran dado por acá. Ahí lo hubieran guardado. Y bueno, vamos a hablar ahora de... Hablando de lo que se convierte en la primera persona en ganar dos premios Nobel. En que su familia es la familia más laureada con premios Nobel. O sea, yo no sé qué hicieron ahí.
Sí, ¿eso qué?
¿Qué pacto hicieron o qué?
Ahí hay algo así como...
Dejen algo. Descubrieron, ¿no? Como el secreto.
Sí, encontraron el método.
Así que vamos a hablar de su familia. María y Pierre se casan el 26 de julio de 1895. Como dato, se casa con su vestido ese como azul, como oscuro, con el que la vemos en todas las fotos. El que usaba para el laboratorio. O sea, sí. Tampoco le importaba, pues.
Pues sí, realmente tiene una personalidad, pues que diríamos rara ahorita, ¿sí? ¿No? Como fuera de lo común.
Como muy indiferente, ¿no? A las cosas sociales, quizás.
Sí.
De hecho, bueno, ahorita se los cuento. Y María y Pierre tienen dos hijas. Irene, que nace el 12 de septiembre de 1897. Y Eve, ¿cómo lo pronunciarías?
Ay, pues no sé. ¿Sería como francés?
Pues creo que sí. Sí nació en Francia ya.
No sé, no tengo
bueno,
idea.
Le vamos a decir Eve, que nació el 6 de diciembre de 1904. Irene estudió física y química en la Universidad de París. ¿Por qué antes la gente estudiaba dos carreras?
Pues quizás eran más cortas. Bueno, o quizás era... Sí, hay por ahí nuestros amigos de Vitual.
O iniciabas en una y luego como...
Nuestros amigos de Vitual tienen así dos carreras. Empezaron como matemáticas y luego terminaron en física.
Pues sí, hay gente que tiene dos carreras.
O algo así he escuchado, pues. No sé cómo funcione, pero algo así.
¿Cuál tendrías tú aparte de ingeniería química?
Pues yo creo...
Fíjate que a mí me hubiera gustado estudiar química pura.
Ah, sí, algo más puro me hubiera ido.
Sí.
Alguna...
Y ya luego la ingeniería, ¿no? Como para...
Sí, alguna química pura, ajá, ¿eh? O biotecnología.
Biotecnología,
no sé,
sí.
Algo así.
Y bueno, Irene fue asistente de su madre en el Instituto de Radio de París, que ahora se llama Instituto Curie.
Instituto Curie.
Y conoce a Frédéric Joliot... con quien se casa en 1926 y tienen dos hijos. En 1935, Irene y Frédéric fueron galardonados con el Premio Nobel de Química por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radioactivos. O sea, ellos se convierten en la... logran el tercer Premio Nobel para la familia Curie.
¿Y los tendrán? O sea, ¿los habrán conservado en ese momento así como aquí está el mío y aquí están los dos tuyos?
¿Quién sabe?
Así como los papás que guardan los trofeos de los hijos que van juntando.
Pues yo creo que por algún lado deben de estar, ¿no?
Pues sí.
Quizás ahora los que serían nietos de Marie Curie, bueno, como les digo, Irene y Frederick tienen dos hijos. Una, su hija Elene, actualmente tiene 93 años y es física nuclear y profesora en el Instituto de Física Nuclear en la Universidad de París. Y su hijo Pierre, le pusieron en honor al papá de Irene, que tiene 89 años actualmente y es bioquímico e investigador. Y también fue asesor científico del primer ministro francés desde 1985 hasta 1986. Así que podríamos decir que también son científicos reconocidos.
¿Y de qué habrán platicado en las comidas?
Ya sé.
¿De ¿Se habrán sentado a platicar de ciencia?
Pues de... Yo a lo que veo aquí, por ejemplo, Irene y Frederick, su trabajo se va enfocado más a la física nuclear. Uh-huh. Y su hija, Elene, es física nuclear. Su hijo Pierre es el que está como más alejado de todos los Curie, uh-huh, porque es bioquímico.
Es el rebelde.
Ajá. O sea, él no es ni químico, ni matemático, ni físico. Es bioquímico. Y sí dan pláticas. Estaría interesante saber.
Hay que buscar una. Quizás hay una en YouTube o algo.
Sí, sí debe de haber. Y bueno, hablando de la otra hija de Marie Curie, ¿cómo dijimos que le íbamos a decir? Yves Curie. Ella se fue por otro lado, fue escritora francesa. Estudió ciencias y filosofía y después del fallecimiento de su madre en 1934, escribe su biografía titulada Madame Curie, que se dice que fue un éxito en su momento. O sea, vendió muchísimas copias.
¿Y estará disponible?
¿Quién sabe? Yo creo que sí.
Quizás no traducida.
Ándale, sí, quizás no traducida. De hecho, Yves menciona que su hermana Irene era... que no le gustaba lo social, que prefería quedarse en su casa estudiando y leyendo libros. Mientras...
Ah, es cierto. Sí había leído que Yves era como la rarita en esa familia, ¿no? Porque era la única como social.
Sí, porque ella sí salía y tenía amigos. Pues estuve leyendo que según decían que era muy bonita... Entonces, como que sí tenía muchos amigos y aparte como que sí le gustaba lo social.
Órale.
Y a Irene, ¿no? Irene era como, no, yo aquí en el laboratorio. Y bueno, y en 1954 se casa con un diplomático estadounidense llamado Henry Richardson, quien más tarde se convierte en el director ejecutivo de UNICEF. Y en 1965, UNICEF recibe el Premio Nobel de la Paz y fue Henry... quien va y acepta este honor, pues, en nombre de la organización. Y se convierte en la quinta persona de la familia Curie, en ganar un premio Nobel.
No, hombre, imagínate.
En recibirlo, pues.
Yo solo tengo un trofeo de toda mi vida.
Yo tengo unas medallitas ahí, pues, de cuando jugaba básquet. Y bueno, Yves fallece a los 102 años, a diferencia de su hermana. Bueno, 102 años es bastante. A diferencia de su hermana Irene, que fallece a los 58 años, porque Irene también estuvo afectada por la radioactividad.
Pues ella estuvo trabajando con su madre, comentaste, ¿no?
Sí. Y pues sí, ella sí fallece a los 58, y que fue como alejada de la familia en cuestión de ciencia, dura hasta los 102 años.
Bueno, pues entonces sí se afecta a la radiación. Pues no solo... hizo eso, fíjate.
No solo tuvo una familia de...
No solo Marie Curie logró tanto éxito hasta en su descendencia.
Ya sé.
También participó, como comenté al principio de un spoiler, participó en la Primera Guerra Mundial. Ella ya estaba a cargo del Instituto de Radio que mencionabas, uh-huh, del instituto que ahora es Curie, y se le comisionó para proteger los recursos, o sea, como todos esos minerales y todo lo que tenían como radioactivo.
Ok.
Su trabajo era como protegerlos porque se consideraban como bienes de la nación.
Y de que tú que ya estás radiada, pues ya.
Pues no sé si en ese momento aún no sabían qué onda.
Yo creo que no se sabía porque Irene todavía trabaja en eso y, o sea, no se sabe, pues.
Sí, entonces Marie Curie nota que hay como muchas bajas en los soldados. Porque yo creo que ese pensamiento científico, fíjate, le hizo pensar, valga la redundancia, que... fallecían por la distancia del traslado, okay, para su recuperación. O sea, imagínate, te dañas en guerra, en campo de batalla.
En campo, sí.
Y hay que, si es algo grave, pues, hay que trasladarte hasta un lugar en donde te puedan hacer rayos X y ver qué tienes. Uh-huh. Porque tengo entendido que veían, pues, los fragmentos de, como de metralla o que tienes en el cuerpo para extraerlo o algo así.
Ok.
Entonces, en el transporte y la manipulación y todo eso, pues terminabas infectado o pues o ya de plano desangrado, no sé. Y ella pensó, ¿qué tal si en vez de Mahoma ir a la montaña?
¿Cómo se iba a decir eso? Si Mahoma no va a la montaña.
La montaña va a Mahoma.
Ajá.
Entonces, apoyada de su hija, Irene, desarrollan unos que se llaman Petit Curie, que son unos camiones en donde tenían los equipos de rayos X, porque los equipos médicos, pues obviamente como hemos visto con las computadoras, antes todo era muy grande.
Sí, muy aparatoso, muy por así decirlo.
Voluminoso y así, ajá, no lo podían como trasladar tan fácil. Y ella desarrolla y equipa camioncitos, como una flotilla de camioncitos, para hacer los rayos X. Y como ella era de las personas más capacitadas, ella maneja un camioncito de esos y va y sirve en la guerra.
O sea, ella misma pues hacía... Irene también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, ella en conjunto.
Trabajaba
en conjunto, pero está chistoso porque sí puedes ver fotos en donde ella está arriba del camión, así como...
Sí, hay una foto arriba de un camión,
sí. Como yo lo llevo.
Y dije, pues ya, si voy a ser un ícono feminista, a ver, quítense.
Sí, ¿qué onda, no? Y pues ya ella apoyaba como en el tratamiento de los soldados y se dice que diagnosticó, ¿cómo se puede decir? Como analizó a más de 1,000,000 de soldados.
¿Qué? ¿Había tantos soldados?
Con sus camioncitos, entonces... Se podría decir que, pues que se involucró muchísimo, ¿no?
Sí,
o sea,
ayudó su participación muchísimo. Fue, sí, era clave, pues.
Fue muy valiosa, pero nunca se la reconocieron. Nunca recibió ningún premio.
Por ello, eso.
Por nada. Ajá, por su labor de guerra, pues. A pesar de que, como comentaba, era muy patriota. O sea, ella invirtió su dinero en bonos de guerra porque era así como, vamos a apoyar.
Uh-huh.
Y pues trabajó ahí, se involucró y todo. Ni un reconocimiento.
Creo que eran como muy... Bueno, María en ese caso como muy... Pues no sé cómo decirlo, como... No aficionado, pues, pero... Como que todo lo llevabas así como...
Sí, era como...
¿Cómo se dice?
Muy aprensiva, ¿no?
Ajá, sí. Como su país y su... O sea,
sí,
sus estudios.
Su trabajo,
ajá, su trabajo.
Y también estaba leyendo que, por ejemplo... A pesar de trabajar muchísimo, que lo mencionan demasiado... O sea, yo creo que era alguien muy obsesiva con su trabajo... Pues se le complicó la educación de sus hijas.
Ok.
Pero también muchas personas cercanas a ella le reconocían que era mega dedicada a la educación de sus hijas. O sea, yo creo que era de esas personas que si tenía una hora con sus hijas era así como la aprovechó al máximo en su crianza y educación.
Pues mira, ganar. O sea, fueron reconocidas,
sí, ajá,
pues.
Sí, por eso lo menciono. Está bueno eso, ¿no? Bueno, y también como dato curioso, hay un libro que escribió Marie Curie sobre su experiencia en la guerra.
Ok.
Y se llama... La radiología en la guerra. En francés, obviamente, pero no sé hablar francés. ¿Y lo puedes encontrar en internet?
¿En serio?
Sí, pero en francés.
Ay, bueno, tendremos que aprender francés para leerlo.
Sí, estaría padre. Quizás por allá hay algún... Un aficionado o algo que ya lo haya traducido, pero...
Quizás sí.
En la búsqueda rápida que hice, solo está en francés.
Ok. La verdad, a mí me llama mucho la atención... Lo de la familia. O sea, Marie Curie fallece... Cuando... Es que si hubieran vivido más, quizás les hubiera tocado como convivir como ya Marie Curie, Irene y sus hijos, que sí son científicos. Y entonces las comidas familiares hubieran estado muy interesantes. Bueno, y Pierre también.
Ay, imagínate los debates ahí en la comida. Imagínate ser el nuevo, o sea, como Joliot.
Ah, sí.
Que vas llegando así como, ¿qué hubo?
Y la plática bien intensa, ¿no?
Sí, ves a todos súper conocedores de su tema y tú como, híjole...
Sí, la verdad está muy interesante. Estaría padre poder saber más, ¿no? Como de esas personas.
Sí.
Más.
Y para terminar ya, ¿qué dirías de la película?
Ay, aquí, opinión.
¿Opinión impopular?
Sí. A mí, la verdad, no me gustó la película como tal. Porque ya les dijimos, o sea, la película es su vida. Uh-huh. Entonces, ni modo que diga, no me gusta su vida, pues eso que no. No, no me gusta la película. Realmente me parece una película mala.
Pues yo también creo que...
En cuestión de cine.
Estaba leyendo, por ejemplo, una crítica que le aplauden como la propuesta, o sea, como la forma en la que te presenta la historia. Uh-huh. Porque es una directora, tengo entendido.
Ok.
Entonces se me hace como, bueno, pues sí, está diferente la forma en la que te la presentan. Pero yo también creo que va muy rápido.
Ah, sí. Es que, bueno, no sé si la han visto, pero como que meten todo... En una sola película, entonces los sucesos van demasiado rápido y yo siento que no lograron que te encariñaras con el personaje, ni siquiera que lo conocieras, a pesar de que la película es de Marie Curie, como que no sabes ni qué onda de lo rápido que va.
Sí, estaba viendo que también hay otra que es de desde el fallecimiento de Pierre hasta el segundo Nobel, más o menos, como esa época, y sí toman ese suceso nada más, como ese momento.
Es que yo creo que tenían una gran oportunidad de hacer una gran película, porque la historia es buena, pero por querer poner todo, como que al final no se logra algo bueno. Quizás si hubieran agarrado, que hubieran elegido pues algún fragmento de su vida y es como este, le vamos a explotar.
Sí, como tipo Código Enigma o como...
Ándale.
No sé.
La Guerra de las Corrientes.
Ajá, como un suceso específico.
Código Enigma es muy buena. Y se basan únicamente en descifrar el código.
Pues yo vi que la criticaban, por ejemplo, por ser muy comercial.
A Código Enigma.
Sí, como un tema... O sea, que la pintaron como para cine comercial, no tan así profundo.
Pues es que también...
Profundo.
Creo que...
Pero siempre pasa eso, ¿no? O sea,
sí.
Si le gusta al público,
que elegir, ¿no?
A la crítica no.
Sí.
Y si le gusta la crítica, al público casi no.
¿Qué he visto, eh? Ustedes vayan y véanla, no se queden con...
Sí, no, o sea, yo creo que, por ejemplo, si no conoces a Marie Curie, o sea, ajá, por ejemplo, alguna persona joven que no sabe sobre ella, está bien.
Sí, he visto que gente dice como, a mí sí me gustó, y es como, ah, ok, o sea, se vale.
Sí, es entretenido, o sea, puedes dominguear viéndola, ¿no?
Sí,
o sea, está
pero a mí me hubiera gustado que hubieran metido más la parte... Por ejemplo, la parte de donde experimentas en un laboratorio se puede explotar muchísimo, siento. O sea, es muy visual, ¿no? Muy...
¿Sabes qué también?
Entretenida.
Su diario es muy popular. Ya ves que lo tienen guardado en...
Así, el radioactivo.
De plomo y no sé qué. Hubiera estado interesante como darle un poquito ahí de...
Sí, ajá.
De énfasis, ¿no?
Sí, creo que muchas cosas se pudieron mejorar. Pero vayan y véanla y nos cuenten en los comentarios qué les pareció la película.
Sí, véanla y ya ustedes opinarán. Porque, pues, así debe ser, ¿no?
Sí, ajá.
Pues, no sé si quieres agregar algo más.
No, creo que es todo.
Pues, entonces, eso es todo, amigos. Gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer estar aquí platicando. Pues, yo soy Jaime.
Y yo soy Ana.
Juntos somos todos sabios.
Y aquí hablamos de ciencia.
Hasta la próxima, amigos.
Bye.